Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, septiembre 27 del año 2021, y les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes usted dispensa a este su programa a través de las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde, así como la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almeral, y de nuevo dándole paso a mi colega de todos los días, Tommy Regalado. Buenas tardes, Tommy, ¿cómo andas?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para muchos que nos escuchan, no solamente dentro de Cuba, sino también afuera de la isla, y los que nos escuchan también por radiotelevisiónmartí.com. Y yo creo que es un tema extremadamente importante, ya que con nosotros se encuentra el economista Jorge Sanguinetti, que nos pudiera hablar de la situación económica en Cuba, que muchos dicen que es un caos sin precedente. Y así empezamos, profesor. ¿Piensas tú que el caos económico que enfrenta el régimen es uno sin precedentes?
Sí, definitivamente. O sea, con la poca información que existe, indica que hay una situación de deterioro continuo. Se refleja de distintas maneras en distintas partes de la isla, pero las noticias que vienen, lo que recibimos de manera fragmentaria y muy desordenada, indica que la situación parece ser peor que nunca, posiblemente peor que la época del periodo especial en los años 90, pero esto hay que confirmarlo. El gobierno no da señas de saber qué hacer con esta situación, por un lado. Por otro lado, la falta de turismo, la pandemia, etcétera, están afectando más que nunca la economía desde afuera. O sea, de una manera que el gobierno no puede controlarlo. El problema principal que tiene Cuba es que el gobierno le impide al sector privado nacional producir lo que el país necesita, aunque sea producirlo en condiciones precarias y difíciles. El país tiene una falta de ingresos de ingresos externos que vienen del turismo y de las exportaciones, y eso es lo que tiene estrangulado a la economía. Pero por otra parte, el gobierno pudiera adoptar medidas un poco más inteligentes en materia de dejar que el sector privado se desarrolle. Obviamente no lo hacen porque le tienen miedo a la organización económica del sector privado, que tiene implicaciones políticas. Pero vamos a ver hasta dónde aguanta esta situación. Obviamente hay indicios de que hay el descontento en la población, es enorme.
Profesor, yo tengo una pregunta para usted, y es que el 60% de los cubanos en este momento está considerando que la crisis alimentaria es el principal problema que enfrenta el país. Y cuando estamos viendo que el 71% de familias cubanas vive con menos de $3.8 por día, según el informe que viene del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pues está dándonos un promedio de que a la persona sobrevive con menos de $1.28 al día. Esto significa y pone a millones de cubanos por debajo del umbral de la pobreza según los estándares del Banco Mundial, que es 1.90 diario. El 40% afirma tener problemas para comprar lo esencial para sobrevivir, y 7 de cada 10 cubanos viven en una crisis económica severa. ¿Cómo te crees que se puede resolver este problema?
No, eso definitivamente hay que resolverlo de dos o tres medidas fundamentales. La primera es liberando los mercados campesinos de entrada. La segunda es liberando otras formas de actividad productiva privada. O sea, hay que sacar al gobierno de la economía. En la medida que el gobierno continúe controlando o afectando o entorpeciendo la economía, el problema va a continuar y va a empeorar. Y la otra gran medida es que se abran las exportaciones, se desarrollen las exportaciones, lo cual no se puede hacer de la noche a la mañana porque requiere inversiones. Y esas inversiones tienen que venir de afuera de Cuba. Tienen que ser inversiones extranjeras. Aunque sea incluso de cubanos exilados, tienen que venir de afuera y en cantidades suficientes como para poder recapturar la capacidad productiva de Cuba en materia de ingresos externos. Mientras no hagan eso, la situación va a continuar deteriorándose. Porque no es que están en un sistema estable de deterioro. O sea, el deterioro es continuo. Y uno nunca se puede adivinar cuánto la población va a resistir. Obviamente la población está dando muestras de gran impaciencia, como se demostró en los acontecimientos del 11 de julio, las demostraciones, las manifestaciones populares, que se van a repetir, van a seguir dándose. Pero hay que tener en cuenta que no es la población en general. Parte de la población son los funcionarios del gobierno. Parte de la población son los soldados en el ejército, las fuerzas represivas. Todos están sufriendo al mismo tiempo. Y eso es peligroso para el gobierno. El gobierno cubano está en una situación realmente crítica. Con la medida que no puedan aliviar la situación económica de todos los cubanos, el sistema va a explotar por algún sitio. Es imposible predecir por dónde y cuándo y cómo, como pasó el 11 de julio. El 11 de julio fue algo que no había pasado en Cuba en 62 años. Pero algo parecido va a suceder, porque no es sostenible. La palabra sostenible no es una metáfora, es el reflejo de una realidad muy dura para todos los cubanos, estén o no estén dentro del gobierno. Esa es la realidad que está enfrentando Díaz-Canel.
En todo esto hay que hacerte esta pregunta porque yo creo que es muy interesante. Leí un artículo este fin de semana y empieza diciendo lo siguiente: Gaesa no maneja un negocio de remesas a Cuba, sino uno de lavado de capital con el dinero de los emigrados. El conglomerado dirigido por Luis Alberto López Calleja construye hoteles y crea activos inmobiliarios. Pero hay mucho más. Este artículo fue escrito por Emilio Morales. ¿Tu reacción? Porque sé que lo leíste.
Yo no tengo información sobre los movimientos de lavado de dinero y otros movimientos clandestinos. Obviamente, lo que maneja Gaesa es muy oscuro. No hay transparencia ninguna. No sabemos de cómo se maneja el dinero de la remesa. No sabemos cómo se maneja el dinero de inversiones extranjeras. No sabemos si esas inversiones extranjeras incluyen lavado de dinero en el sentido ilegal. O sea, no tenemos suficiente información. Hay mucho especulativo en todo esto. Obviamente el gobierno está construyendo hoteles. No conocemos cuál es el financiamiento de esos hoteles. ¿Quiénes son los que están detrás? Porque incluso si hay lavado de dinero, ¿el lavado de dinero de quién o de quiénes? ¿Quiénes son los que están lavando ese dinero en Cuba? Eso no lo sabemos. Lo que sabemos, por supuesto, la falta de transparencia nos permite hacer la inferencia de que algo muy grave, pero tenemos que esperar tener un poquito más de información. Gaesa maneja las remesas, pero no solamente parece que maneja las remesas, sino que también maneja la venta de los productos. De alguna manera, el dinero de las remesas, el gobierno tiene que utilizar parte del dinero de las remesas para comprar y adquirir en el exterior, importar los bienes que los que reciben las remesas compran. O sea, el problema no es si Gaesa o el gobierno se queda directamente con las remesas. En determinado momento, los que reciben las remesas van a usar las remesas para comprar cosas que el gobierno tiene que importar. El problema es que el gobierno se queda con una parte de las remesas, no es porque las reciba directamente o no, sino que el gobierno tiene el monopolio del comercio interior y exterior de Cuba. Por lo tanto, puede venderle a los que reciben las remesas las mercancías que necesitan a precios agigantados para poder hacer un margen de ganancia y quedarse el gobierno con parte de la remesa. Ese es el mecanismo fundamental de la remesa y cómo parte de la remesa van al gobierno. Pero el gobierno ahora tiene que usar parte de la remesa para comprar lo que los que reciben la remesa reciben o compran.
Jorge, pero yo tengo una pregunta y yo creo que tú me expliques algo, ¿no? Porque ahora el régimen castrista aprueba la extracción de efectivo en comercio, farmacias, supermercados, tiendas, oficinas de correo en Cuba, adoptan una caja extra, pero el efectivo disponible depende de sus propias ventas. Yo no entiendo esto, explícamelo.
Las remesas se utilizan, los que reciben las remesas las reciben para comprar cosas que no hay en Cuba. Y esas cosas hay que importarlas. Las importa el gobierno cubano porque le impide a los cubanos, al ciudadano cubano, importar directamente, a menos que vaya a través de mulas en viaje y vengan cargados en los aviones. Pero eso es insuficiente para abastecer a la población de lo que necesita. El gobierno necesita utilizar las remesas para importar lo que ellos no producen, lo que la economía cubana no produce, y vendérsela a los que, a precios inflados, a los que reciben las remesas. O sea, si el gobierno recibe las remesas directas, si los que reciben las remesas las reciben directamente, tienen que, al fin y al cabo, tienen que caer en manos del gobierno, porque el gobierno es el que mantiene el monopolio del comercio interior y el monopolio de las importaciones y exportaciones. Eso es importante tener. Y es ahí donde el gobierno se apodera en gran medida de la remesa. Ahora, como hay poca información, hay mucho terreno para especular, pero cualquier especulación señala el papel monopolista del gobierno y el papel acaparador del gobierno que impide que la economía se desarrolle de alguna manera. No solamente impide el desarrollo de la economía, sino que impide que los que reciben la remesa hagan uso pleno de la remesa, porque esos individuos no tienen acceso directo a las compras en el exterior, a menos que viajen al extranjero, y eso es un costo adicional.
En todo esto has hablado del desastre de la zafra azucarera, has hablado del desastre de la economía referente a todo, agrícola, agregándole el desastre referente a estos, hay que también hablar y tocar del tema del turismo, que por muchos años fue ese primer ingreso, que en estos momentos, por las situaciones actuales en que todos vivimos, el turismo también ha decaído. Y te hago esa pregunta porque a la misma vez, y tanto Cari como yo, con otros invitados, comentamos de que en la última reunión del CELAC se encontraba Miguel Díaz-Canel, acompañado de Luis Alberto López Calleja, y también, si mal no recuerdo, era Malmierca. ¿Tu reacción a ese nuevo trío de viaje?
También tengo una pregunta, Esther, para que ella la responda. Debe haber sido un desastre, y todos sabemos ya lo que pasó, y la cumbre del CELAC se fue al piso. ¿Qué beneficio hubiera obtenido Cuba al haber entrado a formar parte del CELAC?
Bueno, es muy difícil establecerlo porque el CELAC es una fantasía. El CELAC es un movimiento de tipo político. Es para enseñar, para dar la impresión de que Cuba participa, de que tiene influencia internacional. Todo es una tramoya, en realidad. O sea, no hay nada sustancial en el CELAC para Cuba, aunque esté más comprometida con el CELAC o más involucrada en las actividades del CELAC. El CELAC no es una cosa que se tome en serio. O sea, el Cuba, por 60 y tantos años, Cuba ha venido viviendo de las fantasías, de proyectar imágenes de cosas que no existen, que le da al pobre ciudadano mal informado y aislado la noción de que algo está pasando que puede ser favorable. Pero claro, cuando vemos que van pasando los años y nada de eso se convierte en bienestar económico, en crecimiento económico, vemos entonces la fantasía. Estas fantasías fueron creadas por Fidel Castro. Impresionaron mucho a mucha gente en Cuba por un tiempo, pensando que Cuba era una gran potencia, pero en realidad es una potencia psicológica, es una potencia de espejos, de fantasías, de imágenes falsas. Todo va apareciendo ahora porque el bottom line, como se dice en inglés, o sea, el cuento final, el resultado final de todo esto es pobreza. Y pobreza es lo que está, lo que domina la esfera cubana, la esfera económica, la esfera de todo tipo de actividad. O sea, la aparición de Díaz-Canel en México junto con Callejas y con el otro Malmierca son para dar impresión de que se está haciendo algo, de que hay algún movimiento. Y cada día mucho menos cubanos se tragan la historia, no creen en esas historias, no, y tienen mucho escepticismo en cuanto a que va a salir de todas esas reuniones internacionales o de que fulano aparezca ahora desde pronto en una actividad internacional, etcétera.
Y como para dar la impresión de que es un gobierno colegiado, que sí, no es claro, una, sí, que no es una, sí, no es una tiranía de gobernar de a dedo también. Ahora, explícame, los MIPIMES son, no entiendo, porque el MIPIMES es, como dicen ellos, salir de una revolución. Esto lo inventaron ellos. Esto es algo que realmente, desde que lo crearon, que creo que fue por allá por el mes de agosto o algo por el estilo, no hay ninguna estrategia. Explícame, este que estuvo, cierto, en la cumbre de la CELAC, Alejandro Díaz Fernández, ministro de Economía y Planificación, que ellos dicen que quieren entrar en un proyecto capitalista y de corte neoliberal. Las medidas para incentivar los MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias. Ahora están anunciando que Guantánamo va a ser la cabeza de todo lo que es el sistema agropecuario, que se va a autoalimentar con yuca, boniato, malanga, pero por favor, eso se daba como silvestre en Cuba antes de que ellos llegaran a inventar. ¿Qué tiene de factor positivo los MIPYMES para el pueblo cubano?
No, o sea, hay dos historias sobre los MIPYMES. Una es la historia en papel, lo que la ley que promulgan, la que supuestamente van a poner en práctica, etcétera, etcétera. Esa es la parte de papel. Pero la realidad es que el gobierno tiene una vocación intervencionista, que lo hace incumplir sus propias leyes. O sea, MIPYMES no va a funcionar simplemente porque el gobierno tiene una vocación intervencionista. Quiere controlarlo todo. El gobierno es como un gran titiritero que quiere manejar a todos los títeres y no puede manejarlo de manera efectiva y eficaz. De entrada, las MIPYMES, muchos economistas cubanos del gobierno o más o menos que aceptan el sistema socialista cubano, aunque sea un desastre, han estado abogando por años por leyes sobre las MIPYMES. Ya tienen la ley, pero en realidad las condiciones de aplicación de la ley van a ser muy limitadas. No permiten el desarrollo de un sector privado realmente en función de lo que supuestamente sea la ley. O sea, Cuba en estas cosas me recuerda cuando a los niños cuando están jugando a las casas, que hacen, se hacen, que están tomando con tacitas de café de juego, plásticas, etcétera. Eso es lo que me recuerda la actividad del gobierno. Están jugando con la realidad, jugando con unas fantasías que simplemente no llevan a nada. Por eso no se puede tomar muy en serio la actividad del gobierno en términos de declaraciones o leyes, porque crean condiciones para incumplirlas, unas veces por incompetencia y otras veces por designio. O sea, no tienen el compromiso de resolver el problema económico cubano. Si tuvieran ese compromiso, tendrían que despedir a mucha gente en las empresas estatales y en las oficinas estatales que manejan la economía, porque lo han hecho muy mal. Incluso desde un punto de vista socialista, esto es un problema que Cuba tiene desde que empezó sus relaciones con la Unión Soviética en los años 60. Nunca los rusos tomaron en serio el gobierno cubano, y mucho menos los chinos. Esto se dio a conocer de manera muy fragmentada y muy difícil de capturar por parte del ciudadano de a pie, porque son cuestiones que hay que estar un poco más dentro y tener un poco más de entrenamiento técnico para darse cuenta de lo que está pasando. Pero las tensiones que hubo desde el principio entre la Unión Soviética y Cuba por el mal manejo de la economía, aún dentro de elementos de juicio socialista, eran enormes, porque Cuba nunca cumplió. Cuba empezó a cumplir un poquito en los años 70 y 80, hasta que de ahí vino la perestroika y se empezó a cambiar todo el sistema de las relaciones con la Unión Soviética.
El tiempo se nos viene encima, verdaderamente tenemos que despedirlo, pero vamos a estar en contacto con usted, porque indudablemente esto que ha dicho hoy Salvador Mesa de que se va a convertir Guantánamo en lo que es la cabecera de la producción agropecuaria en Cuba, yo creo que es un chiste de mal gusto cuando el cubano de a pie ve cada día reducida más su canasta familiar. Y me gustaría, Tommy, que despidiéramos a nuestro querido invitado, el profesor Sanguinetti, y pasemos a la segunda media hora.
Así es. Muchas gracias al profesor y economista Jorge Sanguinetti por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia con Cari Roca, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, por Radio y Televisión Martí, y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde Tommy, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido médico de cabecera, al cual creo que te voy a tener que llamar para preguntarle qué hago con esta gripe, el doctor Alfredo Melgar. Buenas tardes, Alfredo. Gracias por donar tu tiempo de trabajo para compartir con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias, Cari, al contrario, y también a Tommy. Para mí es un placer tener esta conversación con la gente nuestra, tanto dentro como fuera de Cuba, y tener un poco la perspectiva de lo que está pasando, de la realidad de lo que está pasando, Cari y Tommy, con esto del coronavirus, porque solo quiero mencionar que estamos comenzando, que las noticias que saca el oficialismo cubano es que Cuba baja la curva de COVID-19. O sea, están dando la impresión de que todo está mejor con la epidemia dentro de Cuba. Eso es lo que acaba de salir, Cari y Tommy.
Bueno, pero yo tengo otra información delante de mí que procede de CubaNet, donde en el día de hoy mueren 52 pacientes por coronavirus en el último día. Hoy, día 27 de septiembre, el país amaneció con 75.270 pacientes ingresados para vigilancia clínica, 38.000, casi 400 sospechosos y 3.092 en vigilancia. O sea que esto contradice, ¿no? Y esto es un informe que indudablemente, habitualmente, da a conocer el doctor Francisco Durán García en conferencia matutina, porque ahora ya se dedicaron a por fin informar a la población, y se registraron muertes en Artemisa, en Holguín, Santi Espíritu, Pinar del Río, Granma, Camagüey, Mayabeque, Las Tunas. Cuba acumula 7.279 decesos por coronavirus y exhibe un índice letal de 8,84%. Dame tu criterio en cuanto a esto. Y arriba de eso, esa es la culpa a los médicos cubanos, de que ellos no están trabajando a la velocidad que deben hacer para controlar la pandemia.
Así es, Cari, Tommy. Por eso empecé con ese falso enunciado del Ministerio de Salud cubano, porque ¿cómo van a decir que están mejorando los números, que están mejorando la epidemia, cuando la situación es caótica? Lo están diciendo los médicos que están allí día a día atendiendo a los pacientes. Tienen abarrotada la sala de emergencia, los centros de aislamiento, terapias intensivas. Está muriendo gente joven. Está muriendo gente muy joven que no debía morir por falta de atención médica. Fíjate, Cari, tome los números. Ya pasaron los 860,000 casos de COVID-19, 860,000, y cuando nosotros hicimos el último programa, iban por 600,000. A la velocidad que están subiendo los casos, los contagios, las muertes, las muertes de embarazadas, las muertes de gente con buen sistema de salud, buen sistema de salud personal, me refiero, de que no tienen graves complicaciones y están muriendo de coronavirus. Sobre todo los reportes vienen de Pinar del Río, Camagüey, Santi Espíritu, Villa Clara, Granma, y ahí las condiciones son terribles. No están aceptando ayuda humanitaria, siguen con la idea descabellada de vacunar a la población con las vacunas fabricadas en Cuba, Abdala, Soberana, Mambisa, no que han querido aceptar vacunas de verdad reconocidas internacionalmente. Según ellos, ya se han vacunado, Cari y Tommy, más de 8 millones de personas han recibido por lo menos una dosis. Eso significaría que tiene que haber una mejoría. Sin embargo, lo que está saliendo por las redes sociales y por la prensa independiente dice que no, que cada vez están peor. ¿Cuál es mi opinión de por qué están manipulando las estadísticas? En primer lugar, para mantener su propaganda, pero en segundo lugar, Cari y Tommy, es para el proyecto de apertura. El proyecto
es muy
de apertura al turismo.
Muy peligroso.
Que ellos claro. El proyecto de apertura al turismo de España, de Italia, de Rusia. Fíjate, Cari y Tommy, yo acabo de leer hace unos días. Los rusos están viniendo aquí a Occidente a vacunarse porque no confían en la vacuna Sputnik. Entonces, oyendo eso, dice, pero bueno, van a abrir el turismo ruso a Cuba cuando ellos no confían en su vacuna. ¿Qué riesgo tan grande para la población cubana que está pasando una necesidad terrible llevar un turismo que le empeore la situación? Porque ese turismo va a La Habana, a Matanzas, a Camagüey, a todas partes. Y entonces el esfuerzo que está haciendo la población cubana que no tiene alimento, que no tiene medicamento, que vive sin electricidad, que no tiene agua, que están hacinados, a eso le van a sumar llevar un turismo que es un peligro tremendo, porque además estaba viendo que el régimen quiere como bajar también las restricciones a los extranjeros, a los turistas. Ya no le van a poner las cuarentenas esas de antes, las exigencias van a bajar. Así que es doble peligro. Es un turista al cual no sabemos si está infectado y que puede entrar y agravar la situación dentro de Cuba. Yo creo que si esto no se toma una medida, Cari y Tommy, de verdad seria, y no quieren escuchar nuestras recomendaciones, viene otra explosión popular, sobre todo encabezada por la juventud cubana, que ya no quiere aceptar vivir en esas condiciones, y la familia cubana no quiere ver morir más personas de su familia y que la lleven a un cementerio común, a una fosa común. Ese desastre ya la gente no lo va a tolerar. Y unido a todo lo demás que comenté de lo de la falta de electricidad, de comida y de medicina, va a llevar a otra explosión popular donde puede, ahí no se sabe qué puede pasar, los golpes, los abusos, la sangre. Eso es lo que va a desencadenar esta situación tan obstinada del régimen, que no quiere escucharnos a nosotros, los médicos cubanos, que estamos tratando de aconsejarlo, a los cuerpos internacionales que lo están tratando de ayudar, a los grupos humanitarios. No quieren escuchar a nadie, Cari y Tommy, y el pueblo cubano está muriendo. Esa es la dura realidad.
En todo esto, doctor, se habla de más cepas, se habla de que ya Pfizer, por lo menos en los Estados Unidos y en otros países, ya están listas para la tercera dosis. Se habla de que la dosis de Johnson & Johnson tiene una defensa en contra del virus sumamente alta a la misma vez. So, estamos hablando de que hay vacunas que trabajan. Y el régimen de Cuba, como el régimen de Venezuela, por la Organización Mundial de la Salud, y por otros países se la han ofrecido. Sin embargo, ellos siguen buscando maneras de decir no. La rusa, la china, en todo esto, ¿cuál es el paradero de esta pandemia? ¿Estamos ya cerca del final o seguimos todavía luchando día a día?
Todavía no estamos cerca del final, Tommy, no estamos. Hemos mejorado. Por ejemplo, aquí en la Florida han bajado las hospitalizaciones y las muertes gracias no solamente a la vacunación, sino a la tecnología, a los medicamentos que tenemos, los anticuerpos monoclonales, los antivirales, los antibióticos. Se está trabajando más con la población en consulta externa, que eso es lo que falta dentro de Cuba, que no hay un trabajo en consulta externa, porque ¿qué va a hacer un médico en consulta externa? ¿Qué va a hacer un médico de familia para aliviar un poco la situación que hay dentro de la isla? No puede hacer mucho. Aquí hemos bajado y la vacunación también ha ayudado. Ahora viene la tercera dosis de Pfizer, que ya se aprobó para una población vulnerable, para los mayores de 65 años, para los que tienen comprometido su sistema inmunológico, para el personal de la salud. Esa tercera dosis sube mucho la inmunidad. Y la que comentabas de Johnson & Johnson, sí, es cierto. Los estudios que yo he estado leyendo de las nuevas publicaciones dicen que hasta un 88-90% llega a cubrir las vacunas contra la variante Delta. Eso es muy bueno porque es una variante muy contagiosa. Pero si tenemos una vacuna que protege contra la variante Delta y las otras variantes, que eso no quiere decir que se puede infectar el vacunado. El vacunado se puede infectar, pero sus probabilidades de terminar en terapia intensiva o de morir son mucho menores que el no vacunado. Eso lo demuestran los estudios. Entonces, fíjate cuántas cosas están pasando en el mundo y Cuba sigue aferrado a una propaganda política, a sus intereses de vender su vacuna, y está sacrificando al pueblo cubano, está sacrificando a los médicos. Los médicos jóvenes están muriendo contagiados porque no tienen protección, no se pueden proteger.
Hasta este momento, casi 76 han muerto a causa de la pandemia.
Así es, Cari. Un profesor, un excelente profesor, murió contagiado hace en unos días. Profesor de medicina, jóvenes médicos de 34, 35 años, sin grandes problemas de salud, murió de coronavirus, porque según las denuncias no tienen con qué protegerse. Entonces, es una situación tan grave que nosotros tratamos de ayudar a través de estas emisiones de radio, de la Solidaridad Sin Fronteras, tratamos de mandar la ayuda humanitaria y no quieren aceptar nada y están llevando al pueblo contra la pared, porque usted no puede condenar así a una población, porque esa población en algún momento va a responder. Y si ya respondió el 11 de julio, va a volver a responder. Y ahí no sabemos qué puede pasar. No queremos eso. Ellos tienen que aceptar lo que está pasando, tienen que renunciar y tienen que apartarse para que la gente con mentalidad abierta salve a ese país. Mentalidad abierta significa que los laboratorios puedan entrar con buenas vacunas, que entren los medicamentos. Aquí los tenemos. Aquí tenemos laboratorios dispuestos a ayudar. Entrar con los antivirales, con los complejos vitamínicos, mejorar, Cari y Tommy, la alimentación de la población. ¿Cómo se va a enfrentar una epidemia con desnutrición y con la dieta que está recibiendo el cubano en este momento? ¿Cómo se puede? Eso hay que mejorar la alimentación de la gente, la nutrición. O sea, tienen que apartarse urgentemente y dejarle el camino a las personas que tienen la mente abierta y la capacidad para salvar a ese pueblo. Eso es lo que yo creo que es lo principal en este momento, por encima de todo. Salvar a ese pueblo que está muriendo y que ellos están diciendo, como dicen hoy, que está mejor todo. Que Cuba, que la curva de COVID-19 bajó y que está mejor. Eso no es verdad, porque lo están diciendo los médicos cubanos, lo están diciendo los periodistas independientes y lo están diciendo la población que puede entrar a las redes sociales, que se están muriendo día a día. Así que eso es una farsa lo que están haciendo, Cari y Tommy.
Ahora, hay un grupo de cubanos que están recolectando medicamentos para, y han recolectado 600 libras para enviarlos a Cuba. ¿Qué tipo de medicamento, por ejemplo, tú les recomiendas a estos cubanos que se llaman por Cienfuegos, la bondad salva vidas, y desde luego que sabemos que están total y absolutamente conectados con una iglesia que es, caramba, se lleva bien con el régimen, pero esto es un caso de humanidad. Pero hablándote en plata, si pudiéramos tener la facilidad de recolectar medicamentos, ¿cuáles serían los más importantes para aliviar un poco el diario desvivir de los cubanos en el de Cuba?
Excelente esa pregunta, Cari, excelente esa pregunta, y ojalá que el régimen permita de alguna forma entrar con esas medicinas a la gente necesitada. Si el precio es que, bueno, que ellos se van a beneficiar de parte de esos envíos, pues hay que, de alguna forma, salvar a esa gente. Y si se van a robar algunos medicamentos, porque, bueno, por lo menos que le llegue al pueblo lo importante. Y lo importante es, por ejemplo, para tratar los síntomas. Si tiene fiebre, Tylenol, acetaminofén, en Cuba se llama dipirona, para la fiebre, para el dolor, para el malestar. Si tiene diarrea, loperamida, Imodium, aquí se puede conseguir fácil, se manda para los diarreas, para los problemas estos estomacales, que el virus produce muchos problemas estomacales. El Sofran, náuseas y vómitos. Sofran se llama Ondacentrón en otros países, muy bueno para náuseas y vómitos. Luego pasamos a la otra parte, los complejos vitamínicos, vitamina C de 500 miligramos, vitamina D, 2.000 unidades, 4.000 unidades, las que se pueda conseguir, el zinc de 50 miligramos, el magnesio, 250 miligramos, es muy bueno todo para lo que es levantar el sistema inmunológico de la persona. El remdesivir es un antiviral, es un poco más caro, pero si se puede conseguir, es un antiviral también efectivo. El azitromycin
El remdesivir está fuera del bolsillo de muchos cubanos.
Exacto, es más caro. Pero el azitromycin, Cari, es más barato. La azitromicina es barata y se puede conseguir también. En algunos países se conocen como azitromicina, en otros Citromax, que se toma dos el primer día y después uno, hasta que termina. Eso limpia cualquier infección que tenga la persona de garganta, de oído. Excelente.
Ahora, hay un antibiótico que se llama clindamicin, creo.
Sí.
Ese tipo de antibiótico ayuda también en el caso de las infecciones relacionadas con la variante, las distintas variantes del coronavirus.
Sí, el clindamicin se usa más bien para bacterias anaeróbicas, pero también puede ser bueno, igual que el ivermectin. El ivermectin es un antiparasitario, pero se ha demostrado que tiene también un efecto antiviral. Anticoagulantes, muy importante, anticoagulantes, la aspirina, la cumadina, un anticoagulante que se le pueda mandar porque el virus produce muchos coágulos en el cuerpo. Esteroides, prednisona, dexametasona, los esteroides han sido muy efectivos en el tratamiento del paciente que se está complicando. Aerosol, Cari, Tommy, aerosol, la solución de aerosol, aquí se usa el albuterol, el ipratropium, en Cuba el salbutamol, el budesonide es excelente también para el aerosol. Si pueden conseguir un equipo allá en Cuba, un equipo de aerosol, o mandarle el equipo también, porque ayuda a sacarle la flema a la persona, a que respire mejor. Equipos, si le pueden mandar un equipo de oximetría, que es el que se pone en el dedo, es muy importante. Yo sé que en Cuba no había oxígeno, pero bueno, si se puede resolver eso de alguna forma, medir el oxígeno en el dedo del paciente, tiene que tener más de 95, tiene que tener más de 95.
Doctor, pero en todo esto hay un problema extremadamente serio dentro de la isla, que es que en departamentos o en casa viven muchas personas a la misma vez. Solo que es referente al aseo y al aislamiento es extremadamente difícil. Y ahí es en donde entra muy rápido lo que es los llamados tapabocas, pero sin embargo en la isla se sabe muy bien que es difícil encontrar las K95 o las 3M. ¿Qué pueden hacer ellos para poder usar unos tapabocas que como doctor recomiendas tú?
Claro, Tommy, las máscaras de tela no son las mejores, no son las más recomendables, pero para no tener nada, las máscaras de tela sí protegen, sobre todo el que está infectado, que está tosiendo, que está estornudando. Las mascarillas de tela sí contienen, aguantan esas gotas que pueden estar infectadas e infectar a otros. La K95, KN95, es un poco más cara, pero están las quirúrgicas. Las quirúrgicas son como las más simples, que tienen varios colores, que son un poquito más simples, pero también protegen contra la infección. Sobre todo el que está contaminado, que está positivo, ese es el que tiene que protegerse más que el sano, porque ese es el que está diseminando la infección. Y en Cuba, como tú decías, Tommy, tenemos un problema serio de hacinamiento, de vivienda. La gente le es muy difícil comprarse una vivienda. Entonces, el aislamiento en una casa extremadamente difícil, y los productos también no los pueden conseguir. A veces lo único que tienen es alcohol para desinfectar. No tienen los desinfectantes que tenemos acá. Pero bueno, si tienen alcohol y pueden limpiar la superficie, también sería recomendable. En cuanto a lo que es medidas de higiene y de protección, considerando la realidad cubana, ¿no? De que la gente realmente, cuando va a un transporte público, es difícil, ahí hay hacinamiento, cuando está en la calle, en una cola. Entonces, que ya el régimen deje de culpar a los médicos y de culpar a la población, que la población es la víctima de que lo que está pasando, cuando ellos son los responsables por su negligencia y por su falta de responsabilidad al asumir la epidemia. Los médicos cubanos son héroes, los médicos cubanos han muerto allí tratando de salvar a los pacientes. Ellos no son los culpables de lo que está pasando.
Doctor, ¿y usted con el grupo Solidaridad Sin Fronteras le han enviado cartas? ¿Están dispuestos a entrar ahí o a brindar un tipo de asistencia o enviar medicamentos? Mal no recuerdo, ¿no?
Así es, Tommy. Nosotros al principio nos prestamos a ir allá a ayudar. Ellos dijeron que no aceptaban ayuda externa. Luego, un segundo paso, hicimos una conferencia para ayudar con envíos de medicamentos y de equipo directamente a los médicos que están atendiendo, por ejemplo, en el grupo de Holguín, de Granma, de Camagüey. Establecimos unos contactos para directamente mandarle a ellos los suministros y que ellos sean los que los repartan. Si hay dificultad de conocer el nombre de las medicinas, pues nosotros le ponemos para qué se usa, más o menos una pequeña nota, si es una medicina que ellos no conocen, producto de que tienen un nombre diferente o que no están adaptados a usarla. Así que esas son las dos formas que hemos usado, pero la primera no la aceptaron, que era que nosotros los médicos que tenemos experiencia aquí, entrar allá de emergencia y colaborar con los médicos cubanos en salvar a la población. Esto no es quitarle a ellos su posición, ni mucho menos, sino es colaborar con ellos en todo lo que la experiencia que tenemos de una epidemia aquí, donde hemos estado en el medio de, porque yo he estado en los hospitales, en las clínicas, en todos lados, y los asilos de ancianos, ayudando a salvar a la gente del coronavirus. Así que tenemos mucha experiencia, pero desafortunadamente no aceptaron ningún tipo de ayuda, Tommy.
Doctor, ya lo que nos quedan es muy poco tiempo, como usted sabe, porque la radio siempre es así. Y el último consejo que le pudieras enviar a los cubanos en estos momentos que están escuchándolo, y también para esos que tengan unas preguntas, pudieras decir su correo electrónico, porque bien si sabemos que usted recibe muchas preguntas directamente desde la isla también, ¿no?
Ah, sí, muchísimas preguntas. Tommy y Cari, a veces tengo respuestas y otras no, porque no están en mis manos, es la mano del régimen, del gobierno, en las manos de ellos está. Hay problemas que no podemos resolver, que son de una categoría que no está en nuestras manos, pero otras sí les contesto y le aconsejo sobre la vacuna, pero mi consejo principal es seguir protegiendo a la población que está más susceptible de enfermarse y morir. Las personas mayores con muchos problemas de salud, no exponerla a grandes concentraciones, protegerlo, y también a los niños y jóvenes que tienen deficiencia inmunológica, que nacieron con alguna enfermedad cardíaca o hepática o renal, que ellos son más susceptibles de morir. Ese es mi consejo, considerando la realidad. Para la población general son las medidas generales, pero repito, Tommy, Cari, si no podemos cambiar el régimen. Esas son situaciones muy difíciles porque ahí hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar el protocolo completo para que eso de verdad le ayude a la población general.
¿Se pudieran comunicar con el doctor Alfredo Margar?
Sí.
Vía lo que es el Facebook y también Instagram y mucho más. Doctor, muchas gracias. Cari, adelante.
No, quería decirle que vamos a ver y vamos a seguir contando con su ayuda, ya que próximamente pues van a permitir que los cubanos que producto de la pandemia vivían en Estados Unidos regresen a Cuba, y estaremos hablando con usted para ver hasta dónde y cuándo esto va a ser una especie de boomerang que va a pegarle en la cabeza a todos los cubanos, los de aquí y los de allá. Vamos a despedirnos del doctor Melgar y despide el doctor Tommy, y vamos a concluir así nuestro programa de hoy.
Así es. Muchas gracias al doctor Alfredo Melgar por estar con nosotros en este programa de Tras las Noticias con Cari Roque. Amigos, hasta aquí este programa, pero continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Por ahora se despiden Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.